Vamos a dar seguimiento al estudio de la primera tabla de la ley moral de Dios. Mi corazón, hermano, se ha gozado. Estaba hace rato leyendo varias escrituras, varios versículos del Salmo 119, y la actitud del corazón regenerado de David hacia la ley de Dios. Hermanos, nosotros amamos la ley, Dios. Antes éramos enemistados contra la ley, pero en Cristo Jesús ahora la amamos. La amamos, hermanos, la ley no tiene nada en nuestra contra. Todo lo que nos acusaba la ley, ya Cristo fue juzgado, Cristo tomó nuestro lugar, Él tomó en sí el castigo. Y gracias a Dios, hermanos, la ley ahora nos enseña cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, Éxodo capítulo 20. Ya hemos estudiado el primer mandamiento, que dice: no tendrás Dios ajenos delante de mí. Hemos visto, hermano, que Dios exige ser reconocido como el único, el verbo, el vivo Dios, y que sea reconocido como mi Dios, como tu Dios, es decir, que sea nuestro Dios personal, ¿verdad? No podemos, hermanos, dar pie ni reconocer la existencia de un Dios aparte de Él. Él es único, Él es creador de todo, hermanos, Él es el verdadero. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen, ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guarden mis mandamientos. Y es lo que estudiamos hace 8 días. Y gracias a Dios, el primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar. El segundo nos enseña cómo debemos adorarlo. Si Dios no nos enseñara cómo acercarnos a Él, cómo ir a Él, cómo presentarnos delante a Él, nosotros seríamos todos como Caín. ¿Sí? Como Caín. Hermanos, gracias a Dios, la Biblia, el segundo mandamiento, especifica, muestra, señala cómo debemos adorar a Dios. No con lo material, no con lo físico, no con crucifijos, no con imágenes, no con estatuas, hermanos, no con ídolos, no con santitos, no con vírgenes, no con cruces. Hermanos, debemos ir a Dios, al Dios invisible, mediante el Espíritu y verdad. Y aquí, hermanos, aprendemos que la adoración verdadera de Dios no es como se cree en muchos lugares, ¿verdad? Hay que sentirlo, hay que sentirlo. Y el pueblo empieza a moverse y bailar y hasta que ya esté sudado ya. Ahora yo estoy sintiendo. Hermano, eso es lo contrario de lo que enseña el segundo mandamiento. Dice Cristo en el Nuevo Testamento que los que le adoren tienen que adorarle en espíritu, hermano. Es un acto espiritual, hermanos, tener comunión con Dios, adorar a Dios, debemos adorarlo en espíritu y verdad. Tales adoradores busca a Dios que le adoren, dice Juan 4, 23, 24. Ahora, hermanos, hemos llegado al tercer mandamiento el día de hoy, un mandamiento muy, muy importante. Hermanos, el tercero no es muy difícil entender humanamente hablando. Es un mandamiento en apariencia sencillo, pero hermanos, su significado es muy amplio. Y esperemos, espero en Dios, hermanos, hoy ser un instrumento usado por Dios para darnos conocimiento de la amplitud de este mandamiento. Les invito a que lean conmigo, yo en voz alta, que me sigan ahí en su Biblia, hermanos. Dice el tercer mandamiento, el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, el primer mandamiento nos enseña quién debemos adorar. El segundo mandamiento, cómo debemos adorarlo. El tercer mandamiento nos enseña con qué espíritu, con qué actitud debemos adorar a nuestro Dios. Este mandamiento, hermano, nos enseña que nuestra adoración debe ser repleta, saturada de la más alta sinceridad, humildad y reverencia, como dice Deuteronomio 28:58, temed este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Hermanos, debemos temer su nombre, debemos reverenciar su nombre, debemos, hermanos, postrarnos delante de ese nombre. Todo pensamiento de Dios debe ser sublimamente puro. Toda manifestación verbal debe ser Dios glorificante. Y toda adoración de ese Dios vivo y verdadero debe ser con la sinceridad más plena y sin hipocresía. Este mandamiento exige que el único Dios verdadero sea enaltecido hasta lo sumo, que sea temido encima de todo, que sea alabado como el único digno y que sea adorado en la manera más noble y majestuosa. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La palabra hebrea, nasa, N-A-S-A, traducida tomarás, significa traer, alzar, emplear, usar. La frase en vano es traducida de la palabra hebrea shaw, S-H-A-W, que significa vanidad, vacuidad, frivolidad, liviandad o falsedad. Entonces vemos aquí, hermanos, que el mandato no tomarás en vano debe entenderse como no se debe emplear el nombre de Dios en una causa falsa o mala. No se debe emplear en una forma frívola, como si no tuviera ningún valor o como una nulidad. El sustantivo hebreo traducido nombre no solamente significa todos los nombres propios de Dios. Me refiero a Jehová, Señor, Dios Altísimo. Pero también se refiere, incluye sus títulos: Creador, Sustentador, Protector, Gobernador, Salvador, Redentor, Pastor, etc. Pero también, hermanos, incluye el nombre, la palabra hebrea abarca aquí o incluye también su naturaleza, sus atributos, su revelación y renombre. Entonces, cuando entendemos, hermano, aquí, según el hebreo, dice, no tomarás el nombre o literalmente ninguna cosa que sea asociada con el Dios vivo y verdadero, lo santo, lo puro, lo sagrado de Él. En otras palabras, todas las cosas relacionadas con el verdadero Dios, su ser, su naturaleza, su voluntad, sus obras, su palabra, su adoración y todas sus enseñanzas formen parte de su nombre. El tercer mandamiento, por lo tanto, es mucho más amplio de lo que típicamente hemos entendido. Lo principal de este mandamiento es que debemos honrar el nombre de Dios, y si no lo hacemos, seremos juzgados por nuestro pecado. En otras palabras, hermano, este mandamiento no es ligero. No es un mandamiento insignificante. Casi no se escucha de este mandamiento. Se escucha, no matarás, ¿verdad? No cometerás adulterio en las sociedades. Pero este mandamiento casi no se escucha. ¿Quién lo manifiesta? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo saca a la luz? Pero vemos, hermano, no es un mandamiento ligero, insignificante, superficial. En realidad, hermanos, hallamos en Malaquías capítulo 2, versículo 2. Vayamos allí, por favor. Malaquías 2. Malaquías 2. Voy a comenzar el versículo 1. Pero vemos aquí, hermanos, que el profeta le dijo al pueblo de Israel, si no decidiere dar gloria al nombre de Dios, entonces el Altísimo, es decir, Jehová Dios, enviaría maldición sobre ellos, maldecería sus bendiciones y aún les maldecería a ellos mismos. Oh, hermanos, aquí vemos. Mire lo que dice Malaquías 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón, sinceramente, con todo su ser. Sí. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeceré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces hallamos aquí un deber para todos los presentes, para todos los oyentes, para todos de toda edad, para todos los sexos, para todos los niveles nivel socioeconómico. Hermanos, hallamos aquí el deber de todos nosotros de decidir de corazón dar gloria al nombre de nuestro Creador. Fíjese. Y si no lo hacemos, estamos violando el tercer mandamiento, y tal como Él prometió, no dará por inocente quien tomara su nombre en vano. Aquí hallamos, hermano, que Dios maldecería o maldecerá nuestras bendiciones y derramará sobre nosotros maldición. Hermanos, es algo muy serio. Entonces espero que su corazón sea motivado por estas palabras, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, de poner atención al tercer mandamiento, el tercero de la primera tabla de la ley moral de Dios, y que nos examinemos a la luz de Él. Acuérdense lo que les venía diciendo. No pierden, ¿verdad? Visión. Los 10 mandamientos, hermano, no son una escalera de 10 renglones para llegar a Dios. La ley no nos salva, no nos justifica. La ley ya no es el camino divino para llegar a Dios. La ley no nos libera del castigo, no nos perdona. Pero, hermanos, la ley es buena si uno la usa legítimamente y entendemos, tal como hemos memorizado en Santiago 1, que es un espejo multifacético para mostrarnos nuestro incumplimiento, nuestros fracasos morales, nuestra infidelidad, nuestros pecados, nuestras iniquidades contra el Dios Santísimo. Entonces, hermanos, hay que poner atención en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, enseguida, como ha sido nuestra costumbre en el estudio de los mandamientos, vamos a ver primero los deberes positivos exigidos por este mandamiento. Luego seguiremos, hermano, con el siguiente punto, los aspectos negativos prohibidos por este mandamiento, y luego finalizaremos, hermano, viendo lo sobresaliente, los aspectos sobresalientes, enseñanzas sobresalientes de este mandamiento. La lista es amplia, hermano, de lo que significa o lo que es exigido por este mandamiento. No vamos a ver todos los textos que tengo escrito, pero sí quiero, hermanos, por lo menos mencionar, para que haya una comprensión, ¿verdad?, amplia, del significado de ese mandamiento. En primer lugar, hermanos, vemos el primer deber exigido por este mandamiento, el deber de enaltecer supremamente el nombre de Dios. El deber de enaltecer. Hermanos, el deber de honrar. El deber de alzar el nombre de Dios en forma suprema. Vayamos, por favor, hermanos, unos textos bíblicos. A ver, segundo Samuel, capítulo 7, hermanos. Versículo número 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Entonces, hermanos, aquí tenemos la idea de que es nuestro deber, en oración, pero en todo tiempo, hermano, reconocer que Jehová reina, Jehová es supremo, el deber de enaltecer supremamente el nombre de Dios. Vemos enseguida, hermanos, el deber de cantar al nombre de nuestro Dios. Salmo, por favor, Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9. Salmo 9, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Tenemos un salmo, ¿verdad? Hay un salmo que existe de la letra de esos versículos. Me alegraré y me regocijaré en ti, yo creo que se canta ahí en Chetumal. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Entonces, hermanos, el segundo mandamiento exige que cantemos al nombre de nuestro Dios. Ahora, veamos otro texto, hermanos, otro deber, el deber de fortalecernos en el nombre de Dios, hermano. El nombre de Dios es una torre fuerte. Hermanos, debemos hallar nuestra fortaleza, nuestras ganas, nuestro ánimo, no en las circunstancias, no en los seres humanos, sino en el nombre de nuestro Dios. Estando en Salmo, vayamos al Salmo 44. Salmo, 44, versículo 4, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob por medio de ti. Sacudaremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Entonces David se fortalecía, confesó que ya en el nombre de Dios tendrían las ganas, la fortaleza, la capacidad y facultad para enfrentar a los enemigos de Dios. El deber de fortalecernos en el nombre de Dios. Si quiere agregar otro texto, 2 Crónicas 14:11. Segunda Crónicas 14:11. Número 4, hermanos, el deber de temer el nombre de nuestro Dios. El deber de temer el nombre. Ahora, hermanos, el temer es una reverencia profunda. Es decir, hermano, es un respeto alto. El deber de temer el nombre de nuestro Dios. Hay muchos textos, pero estando en Salmos, busquemos Salmo 61. Salmo 61, porque tú, oh Dios, versículo 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la deidad de los que temen tu nombre. Temen tu nombre. 86, versículo 11 dice, porque sol, a ver, 86. No hallo aquí el texto. Lo dejamos ahí, hermanos. Vayamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Hablando de los temblores finales, un temblor internacional, no localizado, no de un solo lugar, un solo país, pero dice, hermanos, dice versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder, has reinado, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, la arca de su pacto se vio en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Entonces, hermanos, y aquí la Biblia menciona, en los que temen tu nombre, el deber de temer el nombre de Dios, Nehemías 1:11, también. Número 5, hermano, el deber de amar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, el deber de amar su nombre, amarlo. Salmo 119, versículo 132, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Entonces, hermanos, no solamente hay una reverencia, un temor hacia el nombre de Dios, pero amamos el nombre de Dios. Es un nombre precioso, es un nombre querido, es un nombre atesorado. Amamos el nombre de Dios. Salmo 5:11 también. Número 6, el deber de conocer el nombre de nuestro Dios. Conocer su nombre, no de lejos, hermano, no de labios, no de oídos, pero el hecho de conocerlo íntimamente, entender, apreciar la revelación que viene a través de los nombres de Dios. Salmo 9, versículo número 10. Salmo 9, versículo número 10, dice la palabra de Dios, hermanos, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Hermanos, debemos orar que Dios nos dé un entendimiento mayor, más pleno de su nombre, para que nuestra fe sea arraigada, no sea movida, hermanos. Nuestra fe ya sea firme en nuestro Dios. Venga lo que venga, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, hermanos, la idea aquí es no tener un conocimiento liviano, un conocimiento distanciado, un conocimiento ligero, pero, hermano, es aprender a los nombres de Dios y conocer, apreciar, atesorar, recibir la revelación, la enseñanza que Dios nos da a través de sus nombres. Número que sigue, hermanos, el deber de anunciar el nombre de Dios. Debemos anunciar su nombre. Salmo 22, por favor. El Salmo 22. Un Salmo mesiánico, 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. De hecho, ese es un testimonio de la venida de Cristo, el ministerio de Cristo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y ese tuvo su un cumplimiento firme ya después de la introducción de la Santa Cena del Señor. Dice que cantaron un himno, ¿verdad? Y luego salieron al huerto de Getsemaní. El deber de anunciar el nombre de nuestro Dios. Salmo 45, versículo 17, dice la palabra de Dios, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Haré perpetua la memoria de tu nombre. Juan 17, 6, 26, Hebreos 2, 12, son otros textos. Número 8, hermanos, el deber de alabar el nombre de nuestro Dios. Salmo 44, versículo 8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Entonces, el deber de cantar al nombre ya vimos, pero aquí el deber de alabar el nombre de nuestro Dios. Número 9, hermanos, el deber de esperar en el nombre de Dios. Tener paciencia en el nombre de Dios, de ya tener confianza en el nombre de Dios. Salmo 52, versículo 9, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Hermanos, es difícil esperar cuando ya uno está presionado, se siente ya encajado. Pero, hermanos, yo lo he vivido. Claro, los antiguos, todos nosotros entendemos, pero es importante que aprendamos esperar en Dios, no en el hombre. Esperar en el hombre es decepción, es engaño. No habrá solución. Pero esperar en Dios, hermano, Dios es fiel. Dios librará, Dios dará lo necesario. El deber de esperar en el nombre de Dios. Número 10, el deber de invocar el nombre de Dios. Salmo 79, hermanos. Salmo 79, versículo 6, dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Capítulo 80, versículo 18, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Entonces, hermanos, vemos el deber de invocar el nombre de Dios, de clamar al nombre de Dios. Entonces, hermano, es parte de lo exigido en el tercer mandamiento. Número 11, el deber de glorificar el nombre de Dios, el glorificarlo. 86, capítulo 86, versículo 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Versículo 12, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Entonces, buscar la gloria del nombre de nuestro Dios. Ahora, otro deber, hermano, número 12, deber de bendecir el nombre de Dios. Salmo 145, versículo número 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeceré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeceré. Entonces, hermanos, debemos bendecir el nombre de Dios. Número 13, deber de actuar en el nombre de Dios. Hermanos, veamos aquí. Y es algo, yo creo, que muchas veces no hemos asimilado bien. Cuando hacemos bien, cuando servimos a otro, cuando ya apoyamos, cuando ya Dios mueve nuestro corazón para dar, todo tiene que hacerse en el nombre de nuestro Dios. Debemos actuar en el nombre de nuestro Dios. Vayamos, por favor, hermanos. Vayamos a Deuteronomio, por favor, 18. Capítulo 18, versículo 5. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Obviamente hablando del sacerdocio del tribu de Leví. Versículo número 7, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Vayamos al Nuevo Testamento, hermano, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermanos, muchas veces no hacemos lo que hacemos en el nombre de Dios, y luego la gloria es para nosotros. Los hombres se glorían nosotros, se sienten obligados, endeudados con nosotros. Pero, hermanos, cuando las cosas se hacen en el nombre de Dios, entonces ya Dios se queda con la gloria, y el pueblo se da cuenta, Dios es el que ha actuado a favor mío. Todo debe hacerse en el nombre de nuestro Dios. Número 3, número 14, hermanos, el deber de confiar en el nombre de Dios. Isaías, por favor, capítulo 50. Isaías, capítulo 50, versículo 10. Isaías 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, el nombre de Dios es fidedigno. El nombre de Dios es digno de nuestra confianza. Y hayamos, hermanos, el deber de confiar en el nombre de Dios. Pero hay otra cosa todavía, hermanos. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 9. Debemos santificar el nombre de Dios. El nombre de Dios no es como cualquier otro. Déjeme decirlo aquí, hermanos. No comprendo por completo las bases o lo que motiva al pueblo para hacerlo. Mi esposa frecuenta un negocio. Allí compra cosas para la cocina, para hornear y todo. Y la empresa se llama El Shaddai. El Shaddai. Hermanos, la verdad, ese es tomar el nombre de Dios en vano. Ningún comerciante tiene la libertad de identificar su negocio con un nombre sagrado, un nombre santificado. El Shaddai no es un nombre que le haya sido puesto a Dios por los hombres, es un nombre que Él mismo se autopuso. Y hermanos, este ya existe en nuestra cultura, no debemos hacerlo. Debemos santificar el nombre de Dios, hermano. Su nombre no es para que ya ganemos dinero, o seamos prosperados, o que atraigamos a ciertas personas. Debemos siempre respetar el nombre de Dios. El nombre de Dios es único. Dice Mateo 6:9, debemos santificar el nombre de Dios. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Entonces, el santificar algo es apartarlo, es hacerlo particular, es hacerlo especial, es algo único, es algo sagrado, consagrado, no se usa, hermanos, en cualquier manera. Entonces, vemos, hermanos, que en realidad lo exigido por el tercer mandamiento es muy amplio. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos entendido esto sin la misma palabra de Dios? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y por lo tanto debemos honrar el nombre de Dios tal como la Biblia nos enseña. Ahora ya vamos a ver lo contrario enseguida, hermano. Los aspectos prohibidos por este mandamiento. Porque ya, hermanos, necesitamos entender cómo no debemos usarlo. En primer lugar, hermanos, la prohibición de usar el nombre de Dios vanamente. La prohibición de usar el nombre de Dios vanamente, tal como estoy diciendo, con un negocio. Hermanos, ¿por qué tomamos tanto a la ligera lo santo, lo santificado, lo puro, lo único de nuestro Dios? Debemos ser enseñados por Dios, hermano, que su nombre merece un lugar este más allá de todo lo demás, y tomar su nombre en una forma cotidiana, en una forma vulgar, en una forma vana, no se permite, no se tolera. Hallamos un ejemplo de eso en Lucas capítulo 6. Cuando la gente dice, Señor, Señor, dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, ellos invocan el nombre del Señor, claman al Señor, reconocen al Señor con sus labios, pero en su corazón no hay comprensión de lo que significa ser, tener un Señor de verdad, un patrón, un jefe. Y Cristo les reclama diciendo, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, ¿por qué usas mi nombre vanamente cuando de verdad no haces lo que yo, no hacéis o no cumplen lo que yo mando? Y hermanos, no debemos tomar el nombre de Dios vanamente. Pues este mandamiento ya nos va a hacer motivar, examinarnos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, la prohibición de usar el nombre de Dios vanamente. Número dos, la prohibición de maldecir o blasfemar el nombre de Dios. La prohibición de maldecir o blasfemar el nombre de Dios. Salmo 74, versículo 10. El salmista hace la pregunta: ¿hasta cuándo Dios nos afrentará al angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Entonces, hermanos, acuérdense, antes de que conociéramos la gracia de Dios, todos nosotros éramos enemistados contra Dios. Todos nosotros blasfemamos su nombre, pero es prohibido en el tercer mandamiento. La prohibición número tres de tomar el nombre de Dios en insinceridad e hipocresía. En otras palabras, honrar a Dios con los labios, pero no con el corazón, es violación de este mandamiento. Orar a Dios sin creerlo es pecado. Entonces, hermano, es como Cristo dice, si no creemos lo que Él nos promete, si le hacemos a Él mentiroso, es violar el tercer mandamiento. Vayamos a Isaías, por favor. Isaías 29, versículo número 13. Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, hermanos, si nosotros no debemos tomar el nombre de Dios en insinceridad e hipocresía. En otras palabras, hermanos, no debemos honrar a Dios con labios y luego con nuestros hechos negarlo, ¿verdad? Como dice de los cretenses, profesen conocer a Dios, pero con sus hechos lo nieguen. Entonces vemos, hermano, que la insinceridad e hipocresía es violación de este mandamiento. ¿Cuántos dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos hecho milagros, etcétera, ahí en Mateo 7, y Dios les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí. Lo reconocían con la boca, pero no sinceramente, eran hipócritas, tenían confianza en su propia justicia, sus propias obras, en lugar de la justicia de Cristo y la obra de Él. La prohibición de menospreciar el nombre de Dios, la prohibición de menospreciar el nombre de Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Entonces, hermanos, vemos aquí el pueblo que honraba por lo menos con labios sus padres, sus madres, pero ya no le daban honor a Dios, menospreciaban su nombre. Es prohibido, hermano, en el tercer mandamiento, perdón, la prohibición número 5 de usar el nombre de Dios ligeramente y sin sobriedad. Usar el nombre de Dios ligeramente sin sobriedad. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Entonces, hermanos, el nombre de Dios tiene que ser usado con entendimiento, con sobriedad. La gente, y claro, tal vez hay uno aquí que tiene el hábito de decir, oh Dios, oh Cristo, en todas las circunstancias de la vida. No es una oración sincera, nada más es una costumbre, una repetición vana, es tomar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios con los labios, pero tener el diablo en el corazón, hermano, es pecado contra Dios. Número 6, la prohibición de pensar en una manera deshonrosa de Dios y de su nombre. La prohibición de pensar en una manera deshonrosa. Acuérdese, hermano, nuestras palabras son formadas primeramente en nuestra mente y corazón. Aunque no se digan, aunque no se escuchen verbalmente, para Dios ya son expresadas, verbalizadas. Entonces ya aquí en este mandamiento tenemos la prohibición de pensar en una manera deshonrosa de Dios y de su nombre, de todo lo relacionado con Él. ¿Cuántos recrimen a Dios, verdad, por lo sucedido? ¿Cuántos piensan cosas horribles contra Dios? Que Dios ha sido injusto, Dios ha sido infiel, Dios no me ha tratado bien, Dios esto, Dios otro. Y aunque estas cosas no se expresen con la boca, el hecho de pensarlos es violación del tercer mandamiento. Vemos enseguida, hermanos, la prohibición de hablar irreverentemente de Dios y de su nombre. En otras palabras, hermanos, necesitamos modificar nuestra expresión para que Dios siempre sea puesto en alto, honrado por medio de nosotros. Número 8, hermanos, la prohibición de usar el nombre del nombre Santísimo Dios en la religión falsa y abominable. En otras palabras, hermano, toda adoración que no sea conforme a la palabra de Dios, conforme a lo enseñado por Dios, es una religión falsa, pero, hermanos, es violación del tercer mandamiento porque ya deshonra el nombre de Él. Ahora, al entender la religión falsa así, hermano, ya empezamos a ver lo abominable que es, lo repugnante, detestable que es delante de nuestro Dios, porque ya lo deshonra, lo distorsiona, Por eso es grave la apostasía y todo apartamiento, todo desviación de la palabra de nuestro Dios. Hoy en día se escucha comúnmente que pues todas las iglesias son enseñan lo mismo o tienen el mismo fin o van hacia el mismo destino. Pues últimamente, en los últimos años, los católicos, en lugar de vernos como herejes, como decían en años pasados, ahora ya nos dicen, ya dicen que somos hermanos desviados. Antes éramos herejes, ahora somos hermanos desviados, nada más. Claro, hermanos, yo no soy hermano del católico. Discúlpenme, pero no soy de la misma familia, no tengo el mismo padre. ¿Sí? Yo no soy hermano del católico. Cristo dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y hermanas? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, vemos la prohibición de usar el nombre Santísimo de Dios en la religión falsa. Es abominable delante de Dios. Tito 1:16. Profesen conocer a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo nieguen. Romanos 2:24, aquí habla del judaísmo. Pues una acusación muy fuerte, Romanos 2:24. 2:24 dice, pero como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, hermanos, número 9, la prohibición de bromear de lo santo. La prohibición de bromear de lo santo. Hermanos, lo relacionado con Dios nunca debe incluirse en una broma. Muchos hablan de Pedro y las puertas del cielo y ese otro. Hermanos, ¿quién nos dio el derecho de hablar tan ligeramente, tan vulgarmente de lo santo, preparado por Dios para los suyos y para glorificarse eternamente? Hermanos, necesitamos una limpieza de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca, nuestros labios, hermanos. No se bromea de lo santo de nuestro Dios. Tenemos un texto aquí en Efesios capítulo 5. Parece que no es una palabra muy común en el castellano, según los que he preguntado. Pero Efesios capítulo 5, aquí, hermanos, dice que no se nombre entre los santos, dice versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías. Es la idea de hablar ligeramente a Dios, bromear, hablar sin contemplar la gravedad o lo serio que es, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Entonces, hermanos, ¿cuántos aún pastores, llamados pastores, se ponen en el púlpito y bromean de los santos de Dios? Hermano, esto no se hace, es en contra del tercer mandamiento. Número 10, la prohibición de no jurar por el nombre, jurar falsamente por el nombre de nuestro Dios. Ajá. La prohibición de no jurar. ¿Es correcto decirlo así? La prohibición de jurar falsamente. Es correcto. La prohibición de jurar falsamente por el nombre de nuestro Dios. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Treinta y cuatro. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, hermanos, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, como ya sigue allí. pero aquí este punto es polémico en entre unos, sobre si el hombre puede jurar o si nada más es una prohibición que no jure falsamente. Y después de este estudio de la palabra, hermano, yo creo que lo que el Señor está enseñando aquí es que el hombre no jure falsamente, es decir, que no tome nada que sea fuera de su control relacionado con Dios y jure por ella. Tiene que medir sus palabras y tiene que hablar verdad en todo sentido, en todo tiempo. Y yo creo que vamos a ver algo más de esto posteriormente, entonces no nos detenemos aquí. La prohibición de jurar falsamente por el nombre de Dios. Número 11, la prohibición de perjurar. Prohibición de perjurar. Levítico 19:12. Número 12, la prohibición de hacer juramentos o votos precipitados o ilegítimos. Vayamos, hermanos, vamos a ver más del perjurio más adelante, por eso ya estoy continuando. Deuteronomio 23, por favor, Deuteronomio 23, 23, 21. La prohibición de hacer juramentos o votos precipitados o ilegítimos. Deuteronomio 23, 21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Entonces, hermanos, no dice que no se puede hacer voto, pero que no sean precipitados, que no sean apurados, que no sean votos ligeros, hermano, porque Dios demanda de nosotros lo que salga de nuestra boca. Vayamos a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometes que prometes y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y finalmente, hermanos, la prohibición de hablar mal de Dios. La prohibición de hablar mal de Dios. Ahora, seguimos, hermano, porque vamos terminando con las enseñanzas sobresalientes de este mandamiento. Las enseñanzas sobresalientes de este mandamiento. Entonces, hermano, vamos a tratar de discernir todo lo demás, volver a enfatizar lo que ya hemos visto. Entonces, tenemos aquí unos puntos que quedan, hermanos, y vamos a terminar esa enseñanza para el día de hoy. Dice, en primer lugar, hermanos, esta enseñanza, o este mandamiento, mejor dicho, nos enseña. Ahora, piensa lo que estamos estudiando. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento nos enseña que los nombres de Dios le son muy importantes a Él. En su misericordia y gracia, Dios se ha revelado, se ha dado a conocer por sus nombres. Esta revelación bendita nos enseña cómo es nuestro Creador y no nos deja para adivinar, ni especular, ni filosofar cómo es Dios. Hermanos, todo el mundo trata de adivinar, filosofar cómo es Dios, pero Dios nos ha dicho cómo es mediante la revelación de sus nombres, mediante la revelación de las Escrituras. Bendito sea Él que nos revela su carácter y atributos a través de sus nombres. Por esta revelación, hermanos, sabemos quién es Dios, qué Dios es y cómo es Él. El Dios Trino, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Quien es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Hermanos, todo esto sabemos por la revelación dada por nuestro Dios de sí mismo mediante sus nombres. No tenemos la libertad de corromper, de modificar, de alterar, hermanos, el nombre de nuestro Dios. Número dos, hermano, este mandamiento nos enseña que los nombres de Dios no le fueron puestos por el hombre, sino por él mismo. Los nombres revelados aquí de nuestro Dios no son el intento humano de identificarlo o de describirlo, hermano. Los nombres divinos, hermano, son los que Él mismo se ha autopuesto y por los cuales se ha dado a conocer. Sus nombres no son un intento humano para definir o describir a Dios. Los nombres divinos y sus títulos son autopuestos por Él mismo desde la eternidad, con tal de que sea conocido por el ser humano. Ahora, entiéndalo así, hermanos. Antes que este libro llegase aquí en la tierra, ya estaba en la gloria con nuestro Dios. Salmo 119:89. Entonces, los nombres escritos aquí, tanto en hebreo como griego, hermano, son autopuestos. Él así se describe, se da a conocer mediante los nombres que se puso. Los nombres autopuestos por Dios son sus declaraciones totalmente veraces de quién es y de cómo es. Y hermanos, por eso necesitamos un avivamiento, hermanos. Necesitamos una renovación del conocimiento del nombre, de los nombres de nuestro Dios. El nombre Elohim. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim quiere decir el fuerte, el poderoso. Es uno que debe ser temido, adorado. Su nombre creador, Elohim. El Shaddai, tomado de la palabra hebrea Shad, que quiere decir el seno de la mujer. Shad, habla de Dios como el sustentador, el proveedor y el consolador de su pueblo. En otras palabras, hermanos, Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Es el Shaddai. Se ha dado a conocer también como el Adonai. El Adonai habla de Dios como el patrón, el jefe y el gobernador, el excelso, el que está sobre todo, el que rige y gobierna. El Elión, otro nombre, autopuesto, por Dios, el Dios, y es traducido y da a entender que es el Dios Altísimo, enfatizando su supremacía y su soberanía. El nombre El Olam es es el Dios eterno, resaltando su inmutabilidad, su eternidad y omnipresencia. No hay lugar ni tiempo donde Dios no esté. Hace unos momentos oramos pidiendo, ¿verdad?, que Dios nos nos guíe en el año nuevo. No sabemos lo que ya vamos a pisar allá en los 365 días del año 2013, pero Dios ahí ha estado, hermano, desde el principio. Nunca ha habido un tiempo que no esté nuestro Dios en el año 2013, 2014, 2015, 2020, hasta la eternidad, hermanos. Él es el que habita la eternidad, el Olam. El nombre Jehová, un nombre precioso, más común, el eterno, que quiere decir el Jehová, el eterno, yo soy que soy. Acuérdese cuando Moisés le preguntó, cuando llegue ahí delante del faraón y delante del pueblo de Israel, y me pregunten, ¿quién te ha enviado? Dios le dijo, dile, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Entonces, hermanos, este nombre hace hincapié en su autoexistencia e independencia, su autoexistencia e independencia de toda la creación de más. Hermanos, Dios no necesitaba nada cuando Él tomó en su decisión soberana crear lo visible, lo invisible. Hermanos, Dios es autosuficiente, es Jehová. Él está totalmente contento y feliz en sí mismo. No me necesita a mí, no te necesita a ti, no nos necesita, hermano. Él es autoexistente, autosuficiente. Él es independiente de toda su creación. Ese es un concepto que no existe en el mundo religioso. Según ya los dioses son son dependientes, hermano, dependen en una u otra manera de sus súbditos, pero nuestro Dios, y hermano, el nombre Jehová. Y es importante, el nombre Jehová habla de la gracia de Dios, ya que Dios no lo necesita. Él no tiene necesidad de absolutamente nada. Pero Dios entra en pacto, en relación íntima con su pueblo. Hermanos, ese es su nombre de pacto, Jehová. El nombre que usa para expresar su intimidad, relación con los suyos. Y vemos aquí, hermano, Dios no se relaciona con nosotros por obligación, por compromiso, por obligación, sino por su propia gracia, hermanos. Muchas veces este nombre es hallado, como compuesto para aclararle a su pueblo de pacto quién es el Dios con el cual está tratando. Entonces muchas veces Jehová no aparece solo, aparece en forma compuesta. Vamos a tomar unos ejemplos aquí, hermano. Jehová Jireh, ¿dónde aparece en la Biblia? Génesis 22, cuando Abraham, la obediencia, llevó al monte su hijo para sacrificarlo, les dijo a sus criados, mi hijo y yo volveremos. Dios le había dicho que lo sacrificara, pero Abraham le atribuyó a Dios el poder de resucitar. Y él sabía, aunque lo matara allí en el monte, lo iba a volver a traer, porque a través de él había prometido una descendencia grande. Entonces, se alejaron de los criados, fueron al lugar indicado por Dios, se hizo el altar, a Isaac fue atado, puesto sobre el altar, iba a degollar a su hijo Abraham, cuando el ángel le dice a Abraham, no lo hagas. Y dice, su hijo le preguntó en el camino, Padre, aquí la leña. Pero ¿dónde está el sacrificio? Isaac no sabía que iba a ser sacrificado. ¿Y qué le dijo Abraham a su hijo? Jehová se proveerá. Llegaron ahí, Dios dice, no lo hagas. Y en la providencia de Dios estaba trabado en una zarza, por los cuernos. No un sacrificio sangriento, un sacrificio herido, dañado. No, no pudo haber sido sacrificado. Pero uno trabado, enredado por sus cuernos. Y allí Dios se dio a conocer como Jehová Jire. Jehová, el que es nuestro proveedor. Dios se revela como el proveedor de nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas. Jehová Jire. Otro nombre. Jehová Rafa. Jehová Rafa. ¿Sí? Jehová Rafa, aparece, hermanos, aparece en Éxodo capítulo 15, y habla, Jehová se reveló como el Señor sanador nuestro. Concuerda con Santiago, el que sana todas nuestras dolencias. ¿Sí, hermanos? Jehová nuestro sanador. Y obviamente, hermanos, damos gracias a Dios. Jehová sana físicamente. A veces de cosas graves, a veces de cosas cotidianas. Pero en sí, la promesa más grande es el que nos sana de todos nuestros pecados y nos hace enteros saludables espiritualmente para estar delante de nuestro Dios. Ahora, vemos, hermanos, otro. Jehová Nisi. Jehová Nisi. Este texto aparece, hermano, en Éxodo capítulo 17, versículo 8, versículo 15. Y hermanos, quiere decir, Jehová es nuestra bandera. En otras palabras, hermano, nuestra identidad no es racial, no es cultural. Hermanos, nuestra identificación es espiritual. Somos ciudadanos y Jehová es nuestra bandera. Vivimos, somos ciudadanos de un reino eterno. Jehová, nuestra bandera. ¿Cómo Dios se revela? A través de sus nombres. Hallamos en Jueces 6:24, Jehová Shalom. Jehová Shalom. Jehová Shalom. Siempre les saludo, no diciendo hola o hello. Les digo shalom. Shalom quiere decir paz. Y Dios se ha revelado, hermano, Jehová es nuestra paz. Hermanos, fuera de Dios no hay paz. La verdadera y duradera paz hay en Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos hizo reconciliación, dice, mediante su hijo. La cruz del Calvario, dice Efesios y también Colosenses. Jehová el Señor es nuestra paz. Jeremías 33:6, hallamos otro. Jehová. Hay dos. A veces así se escribe. Jehová sí que no. Jehová sí que no. y sabe lo que el Señor te ha revelado. Jehová, el Señor es nuestra justicia. Hermano, la justicia propia no sirve. La justicia es de producida por el hombre, por sus obras, por sus hechos, por sus méritos. Es inservible. Jehová está revelado como Jehová, nuestra justicia. Otro, 38:36, 38:35, Jehová se revela como Jehová. Jehová Sama quiere decir, hermanos, el Señor está presente. En otras palabras, hermanos, donde quiere que vayamos, donde quiere que esté el pueblo de Dios, donde seamos llevados en cautiverio, si fuera así, o conquistados por otro hermano, o aún enviados, en forma de servicio, dice Jehová Sama, el Señor está presente en todo lugar, en todo tiempo. Él es el Dios omnipresente. Él ve todo, oye todo, sabe todo, contempla todo. No hay cosa que no sepa. Es el Señor siempre presente. Jehová Roy. Jehová Roy, hermanos, quiere decir Jehová es nuestro pastor. Salmo 23, Jehová Roy. Hermanos, no somos un pueblo abandonado. El hecho que Cristo ya resucitó, ascendió la gloria, fue enviado, hermanos, gracias a Dios, otro consolador, no otro diferente, pero otro igual. La misma esencia, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma fidelidad. Hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Dios nos pastorea. Dios, hermano, nos cuida, nos alimenta, nos provee, nos guía. Hermanos, cumple la función del pastor. Levítico capítulo 20, versículo 8. Hallamos otro. Jehová. Que me perdonen, hermanos. Mejadesh. Jehová Mejadesh. Jehová Mejadesh. ¿Qué quiere decir? Jehová es nuestro santificador. Dios es el que nos santifica. La razón por qué tenemos esperanza, la glorificación, un nuevo cuerpo, hermano, un cuerpo, una identidad totalmente libre del pecado, es porque el Señor es nuestro santificador. Y gracias a Dios, hermano, todo esto, entendemos, hermano, ha sido revelado a través de los nombres de nuestro Dios. Por eso Salmo, como ya leímos, allí dice que los que conocen tu nombre confiarán en Jehová. Y precisamente, hermano, miren lo que sabemos, entendemos de nuestro Dios. Hermano, vemos aquí cómo conocen los paganos, los de la adoración falsa, cómo conocen a sus dioses, hermano. Pero Dios se ha dado a conocer. No tenemos que adivinar, no tenemos que ya platicar entre la tribu y ver entre los más sabios y entender. No, hermano, Dios a través de sus nombres se ha dado a conocer, se ha revelado. Por eso no tomarás, no debemos tomar el nombre de Jehová tu Dios, nuestro Dios, en vano. Número 3, hermano, otra enseñanza sobresaliente. Este mandamiento nos enseña que el nombre de Dios debe emplearse con cuidado, con reverencia y no con superficialidad. El uso legítimo del nombre de Dios es algo muy importante tanto a Él como a su pueblo. Entonces en las Escrituras aprendemos cómo y cuándo debemos usar su nombre sagrado. Y resumimos lo que ya estudiamos. Debemos usar su nombre en adoración, hermanos. En adoración. Debemos usar su nombre en oración, tal como Cristo nos enseñó. Enseñó, santificado sea tu nombre. Debemos usar el nombre de Dios en alabanza diocéntrica. Sí. Hermanos, mientras yo tengo algo de influencia aquí, yo no creo que haya esos cánticos que son de doble sentido. Se pueden cantar a Dios y también al novio o a la novia. Sí. No, hermanos. Tiene que ser alabanza diocéntrica. Debemos evitar muchas de las supuestas alabanzas hoy en día, que en realidad son sensuales, son de más de un solo sentido. Debe ser alabanza diocéntrica. En bendiciones, hemos visto, vayamos aquí, hermanos, vamos a ver unas bendiciones. Números capítulo 6. Precioso el texto, si no lo conoce bien, vale la pena memorizarlo. Números capítulo 6, versículo 24. Números 6:24. Voy a comenzar el versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeceréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeceré. Entonces en las bendiciones, entonces tenemos, sí, permiso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te colme de bendiciones, de ricas bendiciones. En las bendiciones hay permiso. En el juramento solemne, vamos a buscar unos textos aquí, hermano. Juramento solemne, Deuteronomio capítulo 6, Versículo 12 dice, cuídate no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos y siguen. Ahora, hermanos, parece que hay en apariencia una contradicción entre lo que leemos aquí y lo que leímos hace ratito en Mateo capítulo 6, si no me equivoco. Pero, hermanos, yo he llegado a la conclusión que no debemos hablar, podemos jurar, hermanos, solemnemente, siempre y cuando no sea un juramento falso. Y voy a dar otras pruebas bíblicas, hermano, para mostrar por qué estoy manifestando esto. Vayamos por Mateo capítulo 4. Vamos a ver que nuestro Señor citó este texto. Capítulo 4. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Él citó capítulo 6, versículo 13. Pero vemos, hermano, que Pablo empleó ese principio en su ministerio, y se lo quiero mostrar y que juzguemos cada uno de todos nosotros, hermanos, pero siento que hay algo importante para nosotros aquí. Segundo los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dirigiéndose a la iglesia en Corinto, mire lo que dice 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo. Si usted no quiere decir en juramento solemne, en testimonio podría decir, pero aquí Pablo invoca a Dios que sea testigo. dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces dice, yo invoco a Dios por testigo. Y prácticamente es un juramento, es invocar, es lo que les estoy manifestando. No lo digo superficialmente, ligeramente, solemnamente, se lo digo. Vayamos por favor, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, porque me es testigo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. En otras palabras, está invocando otra vez a Dios, que Dios sea testigo. Dios sabe, Dios conoce lo que les manifiesto a la luz del conocimiento del Dios vivo verdadero. Vayamos a Romanos capítulo 9. Y unos dicen que esta es la prueba más contundente. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Entonces, hermanos, en un juramento solemne, en un testimonio solemne, siempre me ha turbado la idea, ¿podría yo dar testimonio en una corte civil? Si tengo que jurar con la Biblia, ¿verdad? Así, prometo decir la verdad. En realidad, hermanos, si uno va a decir la verdad a la luz de lo que Dios sabe, entonces no creo que sea pecado. El pecado es jurar y luego hablar mentiras o decir lo falso. Entonces, en juramento solemne. Y luego vemos Hechos capítulo 4, versículo 12, en la predicación sana de la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo, debemos ocupar, emplear el nombre de Dios conforme al mandato, el ejemplo de las Escrituras. Número 4, hermano, este mandamiento nos enseña que hay varias maneras en que podemos profanar y tomar el nombre de Dios en vano. Y por lo tanto debemos tener mucho cuidado de no caer en ningún pecado que deshonre el nombre de Dios. Y hermanos, quiero mencionar brevemente unos pecados. Y la mayor parte de ellos son vistos como algo ligero, algo no muy grande. Pero a la luz de lo que hemos aprendido, hermano, yo creo que debemos identificarlos con un temor, con una sobriedad en nosotros mismos, que no seamos hallados culpables de estas cosas. En primer lugar, hermanos, la frivolidad. El pecado de la frivolidad. La frivolidad es el uso del nombre de Dios, sin sobriedad e inteligencia, sin razón y propósito sano, para la gloria de Dios y la edificación de otro. Hermanos, la frivolidad, ese pecado nos enseña que no tenemos la libertad de hablar de Dios en una forma superficial, una forma ligera, una forma sin pensamiento. Hermanos, necesitamos usar el nombre de Dios en una forma que siempre glorifique a Él. Agrego aquí, hermanos, el nombre de Dios nunca debe usarse en una forma humorosa. En el humor, ¿sí, verdad? En el humor. Hermano, no se hacen bromas con lo relacionado con lo santo y puro de nuestro Dios. Número dos, hermano, otro pecado que debemos tener mucho cuidado, el sortilegio. Sortilegio o hechizos, hermano. ¿Es pronunciado correctamente sortilegio? Sortilegio o hechizos. Los hechizos incluyen incantaciones usando el nombre de Dios en prácticas ocultas. Eso es pecado porque usan repetidamente el nombre divino como si fuera un amuleto de suerte. ¿Sí? Ya han visto las braceletas, ¿verdad?, de suerte. O la patita de un conejo, un amuleto de suerte. O muchos piensan que el nombre de Dios o el nombre de Jesús es un amuleto de suerte y empiezan sus encantaciones. Todas las encantaciones mágicas del nombre de Dios, usando el nombre de Dios, pertenecen al sortilegio. Entonces, hermano, yo solamente lo que he leído, lo que he escuchado del testimonio de otros, nunca he participado en eso. Yo no era hombre religioso antes que Dios me alcanzara. Pero los que tienen conocimiento de la brujería y cosas semejantes, las limpiezas, ya saben cómo, ya las encantaciones invocando, este es pecado. Ahora, el tercer pecado que queremos mencionar aquí, hermanos, y que tengamos mucho cuidado, el perjurio. El perjurio. El perjurio es el acto de confirmar lo falso bajo juramento. El acto de confirmar lo falso bajo juramento es mentir con la culpa adicional de incluir el nombre de Dios, quien es verdad, en una mentira flagrante. Hermanos, Levítico 19, por favor, Levítico 19, Levítico 19, versículo 12, dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces vemos aquí, hermanos, no podemos jurar falsamente bajo, no podemos hablar falsamente bajo juramento, es el perjurio. Es prometer hacer algo, hermanos, y luego romper, luego mentir acerca de la realidad. El hacer el pacto matrimonial ante Dios y los testigos y jurar que permanecerá casado hasta que la muerte los separe, y luego violando, buscando romper el matrimonio mediante divorcio, es perjurio. Es violación, hermanos, del tercer mandamiento. ¿Se acuerdan de los votos que hicieron? ¿Verdad? Pues los votos no siempre son los mismos, pero todos nosotros dijimos en una u otra forma, en enfermedad, en salud, en pobreza, riqueza. ¿Se acuerdan, verdad? En el bien, en mal. Hasta que la muerte nos separe. El 27, hace 22 años, mi esposo y yo hicimos ese pacto ante Dios y ante los ciento tantos testigos que se presentaron para nuestro voto. Fue en una tormenta de nieve. Pero, hermanos, el violar, el desmentir, el buscar romper ese pacto, ese juramento, es cometer perjurio y es violar el tercer mandamiento. Número cuatro, hermanos, blasfemia. El blasfemar es el acto de reprochar, recriminar o insultar a Dios. Es desprecio de la persona de Dios, su palabra, su promesa, su voluntad, su adoración o su providencia. ¿Cuántos recriminan a Dios? Señor, ¿por qué? En caso de Miguel, ¿por qué el accidente? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la traición? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? Hermano, todo esto son expresiones de blasfemia. Es hablar mal, recriminar, reprochar a Dios. En Levítico capítulo 24 hallamos el relato del hijo de una israelita quien maldijo el nombre de Jehová y el castigo que se le dio. Miren el ejemplo aquí. Levítico 24, versículo 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. El hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréalo toda la congregación. A los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufre la muerte, el que hiere algún animal ha de restituirlo este animal por animal. No es necesario, hermano. Siguiendo, nada más en 23, se habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo, lo apedrearon y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Entonces, hermano, ya sabes, es una cosa seria, maldecir, reprochar, recriminar a Dios. Esto no se hace. Y hermanos, este ya saca la luz, expone nuestro corazón, nuestro descontentamiento con nuestras circunstancias, testifica nuestro contra. Somos hermanos violadores de la ley, y muchas veces, y aquí vemos la seriedad de la blasfemia, es violación del tercer mandamiento. La apostasía es el acto de usar el nombre de Dios para apartarse de su verdad o negar la veracidad de su revelación, mayormente la palabra de Dios. El usar el nombre de Dios para aprobar o promover la enseñanza contraria a la palabra de Dios es violación del tercer mandamiento. Esta corrupción y manipulación de la palabra de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. La apostasía es usar el nombre glorioso de Dios en la adoración falsa de imágenes de ídolos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, hermano. Nosotros necesitamos reconocer la apostasía. Es tomar en vano el nombre de Dios. Es usar el nombre de Dios falsamente. Es atribuir a Dios la falsedad que se vive, se practica. Ahora vemos enseguida, hermano, la hipocresía. La hipocresía es alzar el nombre de Dios como una cubierta, una protección de pecado escondido. Es aparentar algo que uno no vive, no es. Y vemos en la palabra de Dios, hermano, que la hipocresía religiosa es una abominación ante los ojos de Dios, porque Él exige que sea adorado y alabado con un corazón puro, un corazón singular y un corazón sincero. Hermanos, Dios no recibe, dice nuestro texto Santiago, ¿verdad? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo no recibirá nada por parte de Dios. Dice capítulo 4, versículo 6, versículo 8, dice: pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Sí, el doble ánimo. Sí, yo quiero adorar a Dios, pero yo quiero mi vida también. Yo quiero hacer mi voluntad y hacer la de Dios. Yo quiero bendecir a Dios, pero también quiero libertad para maldecir a mi semejante. Entonces ya, un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Y la Biblia dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna, Señor. Por eso Josué dice en Josué 24, versículo 14. Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Con integridad es con un corazón singular, con un solo sentir, una sola convicción, una sola determinación. Dice, servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Entonces aquí, hermanos, hallamos la hipocresía. Ustedes que quieren ser de Dios y a la vez del mundo, no se puede. Como dice Santiago, almas adúlteras. No está hablando de meterse en un hotel y cometer un acto de fornicación, adulterio. Está hablando de los que ponen sus afectos en cosas ajenas que no sea el Dios vivo y verdadero. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La hipocresía, hermanos. Un corazón puro, un corazón singular, un corazón sincero. La hipocresía. ¿Cuántos himnos cantamos, verdad? Sin ser sinceros. ¿Cuántos textos recitamos? ¿Cuántas cosas decimos, hermano? Lo decimos porque ya es lo esperado, no queremos avergonzarnos. Pero, hermanos, de verdad, tenemos libertad de tomar el nombre de Dios en una forma hipócrita. La Biblia dice que es violación del tercer mandamiento. Ahora, este no es pretexto para que se aleje hasta otro día. El asunto es tiempo que ya sus corazones sean purificados, sus corazones sean singular, que sus corazones sean sinceros para con Dios, y por eso se requiere arrepentimiento. Vemos enseguida, hermano, otro pecado, la profanidad. La profanidad es el uso irreverente de Dios y lo relacionado con Él sin tener temor de su persona. Es usar el nombre sin considerar la verdad de quien es Él. Es usar el nombre de Dios como expletivo. Entonces, como una maldición. Entonces vemos aquí, hermanos, no podemos profanar, usar su nombre irreverentemente, o cualquier cosa que sea relacionado con el Dios Santísimo. Y finalmente, hermano, este mandamiento nos enseña que todo uso vano e incorrecto del nombre de Dios recibirá un severo castigo por aquel cuyo nombre es el Altísimo. Si uno piensa que ya hermano, de hecho, este es un pecado ya prácticamente estimado en el mundo. El mundo no nos recrimina por tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, si uno mata, si uno comete adulterio, si uno es desleal en su matrimonio, todo el mundo viene encima. Pero uno puede tomar el nombre de Dios, santísimo, en vano, y usarlo irreverentemente, y el mundo ya nada más no... Es como si no hubiera ninguna ofensa. ¿Dónde está la conciencia nuestra? Hermanos, no dará, es lo que dice el mandamiento, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Busquemos unos textos más y vamos terminando, hermanos. Capítulos, Salmo 139. Versículo 19 y 20. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos tomen en vano tu nombre. Dice Jehová, dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. No dará por inocente al que tomare. Si uno piensa que puede librarse, que puede escaparse del juicio, que puede ya justificarse, hacer un pretexto, una excusa, escucha lo que dice. Harás morir al impío. ¿Por qué? Porque blasfema. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Es una cosa seria. Dios no dará por inocente. Dios no pasará por alto. Todo pensamiento y toda palabra serán juzgados en el día de juicio. Y vemos aquí que habrá un castigo severo por no honrado y glorificado a Dios y su nombre. San Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, las palabras no nos salvan ni nos condenen, no nos justifican ni nos libran. La idea es, hermano, nuestras palabras son manifestaciones de lo que hay en nuestro corazón. ¿Toda palabra de dónde sale? Del corazón. Entonces Cristo dice, uno se conoce por el fruto, los frutos de sus palabras. Por sus palabras será justificado o será condenado. Pero hermanos, vemos aquí ni una sola palabra se escapará del juicio de Dios. Ni una palabra ociosa, una palabra en broma, una palabra ya superficial, no dice, toda palabra será juzgada. Hermanos, tal vez este sea el mandamiento más violado con más frecuencia. Si hablamos de día de reposo, se viola una vez a la semana, ¿no? 6 días trabajarás, harás. Se aparta un día para la adoración, la gloria de Dios. Es una violación semanal. Pero hermanos, ¿cuántas veces cada minuto blasfemamos, tomamos en vano el nombre de Dios, en un pensamiento, en un sentir, en una palabra, en una acción? Hermanos, hay que tomar en cuenta la seriedad, la amplitud de ese mandamiento glorioso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces vemos aquí, hermanos, ¿cuál es el fin del discurso entero? Que nosotros honremos y glorifiquemos a Dios en todas las cosas. ¿Y qué dice el profeta Malaquías? Si no decidís de corazón dar gloria al nombre de Dios, dice Jehová, maldecirá, derramará sobre vosotros maldición, maldecirá vuestras bendiciones. Entonces vemos, hermano, no podemos luchar contra Dios. No podemos, hermanos, esperar hacernos sordos a la palabra de Dios y prosperar. Porque la maldición de Jehová caerá sobre todo aquel que no honre y glorifique a Dios y su nombre. Hermanos, yo tengo que confesar, ya mi familia lo sabe, uno de los pecados principales míos en tiempo pasado es como yo tomé constantemente el nombre de Dios en vano. Me da pena. La verdad, yo era un hombre profano, un hombre blasfemador, un hombre totalmente malvado, en violador de toda la ley y también el tercer mandamiento. Pero hermanos, les suplico hoy en día, junto con la gracia de Dios en mi vida, que nos volvamos de hablar vanamente, ligeramente, superficialmente, desagradablemente de Dios y de todo lo relacionado con Él. Y que, hermanos, honremos y glorifiquemos su nombre. Él es digno, hermanos. Él merece toda la honra y la gloria. Hermanos, es nuestro deber enaltecerlo hasta lo sumo. No hay otra cosa que se compare con Él. Y debemos siempre hablar de Dios y lo santo. Tal vez sea su costumbre criticar al pueblo de Dios. ¿Eh? O la iglesia de Dios. O las actividades de la gran comisión, la evangelización y la obra de Dios. Tal vez sea su hábito ya hablar ligeramente de lo santo. No se hace, es violación del tercer mandamiento. Que Dios nos haga ver nuestro pecado. Que Dios nos conceda un corazón de arrepentimiento. Y que Dios nos dé gracia, hermanos, siempre honrar, glorificar lo que a Dios le corresponde. Porque si no, estaremos violando el tercer mandamiento. Y no dará por inocente Jehová. Doy gracias a Dios, hermano. Yo sé que esta enseñanza nos cae pesada, pero en realidad, hermanos, nos habla de la perfección, la gloria de nuestro Salvador, quien guardó la ley en su totalidad, y Él es nuestra justicia. Hermanos, no somos justos, no hemos guardado, pero gracias a Dios, el justo fue puesto en lugar de los injustos en la cruz de Calvario, y ahora a través de su nombre somos salvos. Dice la palabra de Dios. Entonces, que miremos a Dios, que invoquemos su nombre, que confiemos en Él, porque Él es nuestro Salvador. Aquel que hemos blasfemado, aquel cuyo nombre hemos blasfemado, vino para salvarnos. Ahora somos salvos por el mismo nombre que antes blasfemamos. Hermanos, no entiendo la grandeza, la profundidad del perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Pero doy gracias a Dios. Hermanos, si Dios me juzgara con un solo mandamiento, con el tercero, hay suficiente ahí para condenarme por mil eternidades. Pero doy gracias a Dios por Cristo, el que cumplió en su totalidad la ley y fue crucificado para satisfacer la ley y sus demandas en mi contra. Y ahora en Cristo, por la fe en Cristo, soy justificado. Disfruto la salvación por gracia, por la obra de Cristo. Y puedo decir que Él es mi justicia. Jehová, Jehová, síguenos. El Señor es nuestra justicia. Que sea la suya también. Que su confianza sea puesta. No hay uno que merezca la salvación. No hay uno que haya cumplido. La ley ya nos señala como culpables. Desde la planta de nuestro pie hasta la corona de nuestra cabeza. No hay cosa sana en nosotros. Pero la ley muestra que el justo, el cumplidor, el perfecto, el que nunca violó la ley, vino para salvar, dando su vida en la cruz y resucitando el tercer día. A Él sea la honra y la gloria. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que sea para nuestro beneficio, bienestar espiritual.